Bueno, gracias Chino. Y el tema del día ya empieza a colarse en la agenda informativa con mucha fuerza. Es la posibilidad de que el gobierno defina hoy un nuevo aumento a las retenciones al sector agropecuario, ¿no? El presidente recibirá al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, para definir los detalles de esta medida. Lo que se habla es pasar la retención del 31 al 33% para el aceite y harina de soja. Insistimos, esto lo ponemos todo en términos potenciales porque son informaciones que circulan, pero de ninguna manera todavía está confirmado. Pero vamos a hablar con un conocedor del tema agropecuario, que es Alberto Beto Chiavarino, que es el titular de Agro Corrientes, de la Corriente Agro, que nos va a explicar un poco de qué se trata esto, por qué podría darse, porque bueno, obviamente, esto, cuando se habla de aumento de retenciones, sabemos que es un tema muy sensible por el conflicto de la resolución 125, ¿no? Y entonces, me parece que es importante escuchar cuál podría ser el fundamento que el gobierno esgrime para tomar esta medida, porque si no, la verdad que estamos bombardeados por una sola campana, ¿no? Que es la campana de los grandes medios que dicen, bueno, otra vez el gobierno le mete la mano en el bolsillo al campo, ¿no? Pero nos queríamos tener otra opinión, que es la idea de ronda federal. La otra se conoce de manera ponencial, está en todos lados. Pero bueno, vamos a escuchar y a saludar a Alberto Chiavarino. ¿Cómo le va, Alberto? Lo saludamos desde Ronda Federal, 8 radios nacionales del litoral argentino. Estamos en la tarde de hoy. Buenas tardes.
Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos los oyentes de Ronda Federal, que realmente más de una vez la estuve escuchando y me agradó el concepto, digamos, de federal por sobre todas las cosas.
Bueno, esa es la idea. Y ya está el plantel un poco hecho.
Sí. Yo creo que está muy bien enmarcada la forma de la presentación yo voy a hablar de lo que yo sé y lo que pienso, digamos, ¿no?
Exacto.
En el sentido de que acá hay un problema central, es que los aumentos que han sufrido a nivel internacional, de la cual Argentina no tiene ninguna responsabilidad porque es debido a la guerra de Ucrania con Rusia, o de Rusia con Ucrania, en la cual, digamos, Chile, por ejemplo, el valor del trigo ha aumentado el 30% en una semana y un mes, en un mes y una semana, en 40 días, 35 días. Pasó de 25.700 pesos a 33.500 pesos. La soja también pasó de 43.200 a 53.300, y es una locura que este nivel de precio a nivel internacional. ¿Qué pasa con esto? Que a nivel interno, inmediatamente, quien tiene trigo, quien tiene soja, etcétera, etcétera, se ve beneficiado en forma directa por esta medida. También por este hecho. Desde ese punto de vista también el Estado y el gobierno se beneficia debido a que aumentan sus retenciones, tienen mayor valor. Pero el tema central acá no es ese. El tema central es que si estos aumentos se trasladan a la comida, la gente no va a poder comer pan. A ver si no entendemos, fideo, galletita, todo lo que sean derivados del trigo, sobre todo porque soja prácticamente el más del 90% se exporta, entonces no tiene incidencia directa, aunque sí, para la comida de los animales, etcétera, etcétera, pero el tema del trigo es casi inmediato y vital, digamos, y tiene un valor político, un valor simbólico el pan en la mesa de los argentinos.
Alberto, perdóname, es parecido a lo que pasó al debate del año pasado con la carne.
Claro, parecido. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, decir, una medida podría ser, no, yo no la comparto, pero podría ser que le aumente la retención al trigo, pero eso no va a suceder. Porque no va a suceder porque aparte estamos a un mes y medio de la siembra del trigo, 2 meses, y el gobierno quiere que se produzca más trigo, no quiere que se produzca menos trigo, no quiere sacarle la plata a nadie. El tema es que hay una, si uno saca la cuenta, de la única manera que puede que no aumente el pan en la misma medida que aumenta el trigo, es que de alguna manera el gobierno intervenga en el mercado, y me parece bien como un gobierno nacional y popular que intervenga en el mercado para que pueda llegar el pan a la mesa de los argentinos. Eso cuesta plata. Y esa plata, una de las ideas que hay es que la pague la industria. ¿Por qué? Porque la industria en este momento, cuando compra la soja para transformarla en aceite, la compra con el 33% de retención, pero como su producto tiene 31% de retención, tiene un diferencial a favor de dos puntos. O sea, si toda la soja de la Argentina se industrializa, el 2% de toda la soja de la Argentina se lo queda la industria por el solo hecho de comprar más barato y vender más caro, o comprar con más retención y vender con menos retención. Ese 2% no le influye en nada a ningún productor agropecuario de la Argentina. No hay ninguna modificación en eso. Lo único que cuando sale la exportación del aceite, que antes pagaba el 31, va a pagar el 33, y el industrial va a seguir comprando la soja con el 33 como la compra ahora. O sea, no hay nada, no se modifica absolutamente nada para la producción.
Esto es central. Al ser un producto, digamos, la harina y el aceite de soja, ser un producto industrializado, ese 2% que se incrementaría lo pagarían las grandes cerealeras, digamos.
No el productor. La industria,
por eso.
Las cerealeras por ahí le venden a la industria. Si la cerealera no industrializa, no paga nada tampoco.
O sea, al productor no le cambiaría la ecuación económica.
Al productor nada le cambia la ecuación. Lo que pasa es que la industria empieza a agitar para que el productor diga, uy, pobre industria, qué sé cuánto, o nos van a trasladar el tema a nosotros, que es intrasladable, porque si yo vendo soja y me cobran el 33%, mande a exportación en forma directa, lo único que puede pasar es que la Argentina a lo mejor desprimarice su exportación. Si esto sucediera por largo tiempo, cosa que tampoco, porque está planteado que sea una medida exclusivamente durante el periodo de guerra, y cuando los precios se vuelvan a normalizar, la medida vuelve a su punto cero que hay hoy. Esa es la cosa, lo que hay que entender. Que ese diferencial, que la industria en realidad tiene un beneficio, porque la Argentina, ¿qué quiere? La industrialización de la ruralidad. ¿Por qué ese diferencial de 2%? Para que en vez de salir soja de Argentina, salga aceite y salga pellet, que es el primer paso de una industrialización. Lo ideal sería que también ese pellet, esa soja, pase a cerdo, pase a huevo, pase a pollo, para que no salgan ni tampoco ustedes, y que salgan todos productos con un mayor grado de industrialización. Y si en vez de vender huevo vendemos harina, huevo en polvo, o vendemos cerdo trozado para poner directamente del freezer, es lo mejor que le podría suceder a la Argentina. Ocupar un lugar en las góndolas del mundo y no sacar barcos y barcos de soja, trigo y maíz sin industrializar.
Ahora, usted lo ha explicado con una absoluta claridad y está enfocado muy claro a dónde va ese 2%. Ahora, qué difícil va a ser para el gobierno explicarlo en materia comunicacional, porque usted sabe que este programa, su testimonio y algunos más son prácticamente minoritarios en relación a un coro que está diciendo que, bueno, que le sacan otra vez al campo, al productor. Estoy leyendo ahora que en estos momentos que estamos charlando, que Juntos por el Cambio en el Senado condicionaría su apoyo al acuerdo del Fondo Monetario a este tema. Es decir, va a ser complejo explicarlo. ¿Por qué el gobierno no lo explica de otra manera o como lo está explicando usted? Porque hoy vemos, insisto, no hay claridad y hay un enfoque totalmente distorsionado.
Sí, eso tiene varias aristas. Acá yo particularmente pienso que seguimos con el mismo problema desde ya hace más de 10, 15 años, en el cual el manejo comunicacional está en muy pocas manos, y en pocas manos opositoras, terriblemente opositoras. El tema de la fake news, de la mentira, de la instalación de temas que a lo mejor no tienen importancia para ocultar lo que es importante, porque no solamente es mentir o ocultar las cosas, sino o decirlas, informarlas de otra manera, sino la desinformación también es una forma de informar, ¿no? Entonces, eso yo lo estamos sufriendo, y hay una, en realidad, en eso nos vienen ganando por goleada, honestamente, porque sí, el gobierno puede explicarlo, pero si esa explicación no llega al conjunto de la sociedad, tampoco vale, digamos. Pero bueno, ya eso está fuera de mi alcance, no, pero me refiero, yo creo que es una de las grandes luchas o batallas que tiene que dar este gobierno o cualquier gobierno, digamos así, porque los gobiernos ultraliberales o liberales no tienen ningún problema, porque tienen todo, es más, casi no necesitarían área de comunicación, porque ya se lo comunican de por sí desde afuera, digamos, quien les marca el camino. Para nosotros es muy difícil eso, es muy difícil no solamente informar, llegar, comprender, digamos, porque está todo establecido y reglamentado y la historia lo marca, que los otros no tienen ningún problema. Es más, el tema del agro en sí, se habla de cuánto gana un diputado, cuánto gana un senador, digamos, eso se desvirtualiza, se pone sobre la mesa, pero no se pone por sobre la mesa lo que es la renta agraria, la distribución de la riqueza, cómo la distribución de la tierra. Hay un montón de temas que acá están vedados directamente en Argentina. Entonces, bueno, yo creo que esa es parte de la lucha, ¿no?
Perfecto. Hay compañeros que le van a hacer alguna consulta.
Bien, Ricardo Testa, le pregunto ahora.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Gracias por su tiempo y su claridad para explicar. Realmente adhiero a lo que dice Diego, ¿no?, sobre estos títulos bomba de Juntos por el Cambio, apoyar el acuerdo, que se aumenten las retenciones, que envíen un proyecto al Congreso, que hay movimientos de los productores para salir a protestar, salir a las rutas. Es decir, están generando un miedo y un algo muy parecido a lo que decía usted hace muchos años, que realmente llega ahora, cuando usted lo explica con tan claridad, y económicamente no es tampoco la pérdida de dinero. Ahora, mi pregunta va, ¿hay otra forma también de desenganchar el precio internacional para el precio del consumo interno?
Mire, yo, sino una forma más directa que esta no hay. Yo quiero comentar esto porque si no, no estamos en un callejón sin salida. En fines de la década del 80, que el dólar, que era un periodo, no sé cuántos años tienen ustedes, pero yo tengo mi año y me lo acuerdo, de una inflación terrible, sí. La retención iba de acuerdo a cómo era la inflación. Entonces hubo días, no meses, días, donde los derechos de exportación superaron el 40%. El gobierno de Alfonsín, y no estoy hablando en contra de Alfonsín, al cual lo respeto y valoro su gestión y su accionar, que llegaron al 40%. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay dos cosas que están mal. Primero, la palabra retención está descontextualizada. En realidad son derechos de exportación, porque cuando un país exporta, tiene derecho sobre esa exportación y es un derecho de exportación. Retención en sí significa yo te retengo algo que es tuyo.
Entonces, dos cosas diferentes.
Son dos cosas. O sea que tenemos que, de una u otra manera, instalar el derecho de exportación y no la palabra retención. Esa es una forma directa de bajar el precio interno y descalzarlo del internacional. Yo creo que ahí, yo políticamente creo que no es momento ni para nada de mover las retenciones. No hay margen político ni poder político hoy para poder hacer eso, me parece, ¿eh? Una opinión muy personal. Ahora, sí es necesario, muy necesario, útil, sería una revolucionario para el país, pues era lo que hizo Perón en la década del 45 al 55, digamos, decir, que haya un organismo estatal que intervenga en el mercado. Es decir, que compre y que venda como cualquier otro exportador. Si lo puede hacer,
como la Junta Nacional de Granos.
Claro, que si lo puede hacer una empresa inglesa, una empresa norteamericana, una empresa alemana, o multi-riding, que compran y que venden, ¿por qué no lo puede hacer el Estado? ¿Qué tiene de malo? A ver, a mí me daría orgullo que mi Estado intervenga comprando y vendiendo en cereales. Eso más una flota nacional, que no hace falta tener barcos, sino que puedo arrancar alquilando, porque yo puedo tener una empresa de transporte sin ser dueño de un camión, digamos, decir, alquilo camión y armo una empresa de transporte. ¿Por qué no hay una empresa de transporte que a la Argentina le representarían 2.000 millones de dólares anuales, porque el transporte se van 6.000 millones de dólares anuales? Vamos a suponer que vaya en el transcurso del tiempo, ahorrando recursos, creciendo esa y transportando nosotros nuestros propios granos. Entonces, o grano, o huevo, o cerdo, o carne, lo que sea. Yo creo que ese es el camino.
Alberto,
un camino que puede hacer de un día para otro, pero se puede hacer.
Claro. Está nuestro compañero Roberto Pujol en la provincia de Corrientes, en Santo Tomé, que lo va a consultar también.
Alberto, muy buenas tardes, gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes.
Bueno, estaba revisando la ley de solidaridad aprobada en 2019, que ha sido incluida en el presupuesto de este año, y allí señala que el trigo y el maíz poseen una tasa del 12%, y la ley de solidaridad le da al gobierno la facultad de subirla hasta el 15%. Estos tres puntos se va a destinar para contener el precio de la harina y de controlar también el precio de la canasta básica, ¿no? Es para eso, pero también le incluyo una segunda parte de la pregunta, porque también esta ley de solidaridad hace mención de que se puede incrementar también la retención en la carne de un 9 a un 15 y de la leche en un 9 a un 12. Esto también tiene esa posibilidad. Dos preguntas en una, Alberto.
Sí, tal cual como usted lo dice, existe en esa posibilidad y está dentro de las facultades que tiene, creo que el Poder Ejecutivo, resolverlo de esa manera. Si usted me dice a mí, yo lo haría ya, digamos. Mm. Pero lo que pasa es que también hay que ver en qué situación, digamos, qué poder uno tiene para poder hacerlo o no, y yo creo que son los grandes pasos que tiene que dar nuestro gobierno, digamos, me parece que eso hay que hacerlo, digamos, y es un instrumento válido y legal. Así que, bueno, yo vivo en el sur de Santa Fe, y más allá que este año hay una sequía importante en un vasto sector de los 70, 80, 100 kilómetros alrededor de Rosario, y entonces en la cual cualquier productor puede decir, yo este año salí derecho, pierdo plata y tengo que pagar derecho de exportación. Más allá de eso, la situación del campo es extremadamente holgada, digamos, uno lo ve por todos lados, extremadamente holgada. Realmente hay, le puedo dar números, digamos, de, no sé, digamos, si por ejemplo un productor aquí en Santa Fe de 100 hectáreas, propietario de 100 hectáreas, alquilando el campo sin trabajarlo él, recibe una renta de 6, 7 millones de pesos anuales, sin hacer nada, llueva, truene, que haya piedra, se lo pagan por adelantado. Entonces es una locura, estos valores son, distorsionan todo, y me parece que el Estado en eso tiene que intervenir también. Yo lo considero así, lo que pasa es que hay una pelea muy grande. En un momento, digamos, hemos tenido elecciones, hemos perdido las elecciones, las últimas, ya no sirvemos. Esa es parte de la realidad, ¿no?
Muy bien. Bueno, bien, Alberto, lo saludamos.
Bueno, muy bien.
Muchísimas gracias por estos minutos aquí con Ronda Federal. Ha sido un gusto.
Gracias a ustedes, estoy a disposición para cualquier otra consulta, sin ningún tipo de problema. Me agrada mucho, sigan adelante por la radio nacional, la radio pública.
Gracias. Muchas gracias.
Temas importantísimos que pasaron entre nosotros. Tiene que ver con la suspensión de la exportación del aceite de soja, harina de soja y posible suba de retenciones a la soja.
Igual temas. Me quedo pensando que lo que instrumenta el gobierno es para defender a la gente.
Sí,
está clarísimo eso. No sé cuál es el discurso de la oposición. No
bueno,
entiendo.
Pero a ver, vamos a decir también que hay una falla comunicacional extraordinaria, porque fíjense que Avarino, como lo explicó, que ese 2% lo paga la industria, no lo paga el productor, y todo el mundo le hace creer a los productores que le van a sacar más plata, cosa que no va a ser el precio con el cual va a liquidar la cosecha el productor va a ser exactamente el mismo.
Claro, el bueno, que fija Chicago, pero, a nivel internacional.
Exacto, pero yo pregunto, ¿cómo no se hace una conferencia con un gráfico, con Julián Domínguez y con un puntero explicándolo? Porque también entonces, acá también hay una falla, porque entonces vos dejás que le hagan creer a la gente semejante barbaridad, y claro, yo la entiendo que estén enojada, porque hoy nadie quiere, hay inflación, hay, digamos, aumentos, hoy aumentó la nafta, vos imagínate, el productor escucha, le pican la cabeza que le van a sacar más plata, y está bien que se enoje. Ahora, ¿por qué no lo explican con la claridad que Chiavarino lo explicó en un ámbito que pueda llegar a todo el país?
Acá pero el gran productor sabe que cómo es, bueno, el mambo. Bueno, digo, decir la verdad.
Y sabe, y los claro.
También, son todos vivillos.
Pero lo tiene que saber la opinión pública.
Eso sí, eso sí.
Lo tiene que saber la opinión pública.
Eso sí.
Yo no sé por qué sí, hay un temor a las cadenas, ¿no? A las cadenas nacionales.
Porque los medios bajan los medios hegemónicos, bajan bueno. Una línea y vos pensás que es esa, no nosotros.
Claro.
No, pero en general se piensa que es esa. Y con amenazas aparte.
Sí, sí, sí.
Con amenazas sesgadas, ¿no? Al menos lo que veo yo.
Exactamente. Bueno, lo vamos a seguir porque este tema me parece que no solo no termina, sino que recién empieza.